vida sin destino.
Buenas tardes, hoy volvemos a darle la bienvenida al programa de Travesías. AFESOL es la asociación que organiza este programa de radio junto a los servicios sociales de este ayuntamiento y con el apoyo de esta casa, Radio Televisión Marbella. Para quien no conozca AFESOL, recordamos también hoy su página web para poder visitarla, www.afesol.org. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros como técnico a Alejandro y a Jordi e Iván. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes a todos.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal estáis? ¿Bien?
Bien, bien.
Yo ¿con ganas de travesías?
Con muchas ganas, como siempre.
Sí.
Muy bien. Pues vamos a escuchar una canción y arrancamos con el programa.
Llega a mí la calma, mi Peter Pan y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor? Que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue. Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma, me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobra a mí. Si te marchas mi junto a mí, parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, corriendo tantas partes que olvidé. Y mi tiempo ya lo ves. Tengo paz y es el momento.
escuchas vivir con la paz que necesito y tanto ansié. Espero que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Para no olvidar la zona mala, quiero ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde.
La canción que acabamos de escuchar se titula Peter Pan del Canto del Loco y el compañero Jordi nos quiere comentar algo sobre el Canto del Loco.
El Canto del Loco tiene una canción que han grabado en La Colifata, Radio La Colifata, que es una radio que, bueno, la produce los propios pacientes y usuarios de salud mental allí en Argentina. Radio La Colifata es bastante conocida y, bueno, tienen un videoclip interesante. Entonces buscaremos la música, ¿no?
Y el próximo viernes.
El próximo viernes, pues.
Me parece un apunte importante. Bueno, chicos, vamos a empezar con vosotros. Y para terminar el programa tenemos una entrevista hoy muy especial. Ya os iremos contando. Iván, ¿empezamos contigo?
Sí, yo traigo dos textos. Bueno, este ya lo he leído en programas anteriores, pero como es una nueva etapa, pues me gustaría volver a releerlo.
¿Qué trata el primero?
El primero trata del Hombre de la Luna y está inspirado en una canción del grupo musical REM, que es un grupo, no sé si americano o inglés, pero que son muy famosos y que tienen una canción que se titula The Man on the Moon, que la habréis escuchado seguramente.
El Hombre de la Luna.
Sí, y es muy famosa, y yo me he inspirado en esa canción.
Vale, cuando quieras.
¿Conoces al Hombre de la Luna? El Hombre de la Luna no tiene ombligo, habita en nuestro satélite, la Luna, y sabe de todo, aunque anda casi siempre distraído. El Hombre de la Luna nunca duerme y por las noches pasa mucho frío. El Hombre de la Luna podría ser tú o alguien con quien te cruzas por la calle. El Hombre de la Luna pisa fuerte y ronca. Está pasando por la crisis de los 40. El Hombre de la Luna es un fantasma, el Hombre de la Luna.
Qué bonito, Iván.
Gracias. Espero, me alegro que haya gustado.
¿Y el siguiente que trae, de qué trata?
Sí, tengo una poesía cortita que es invención mía, que se titula Mariposa.
¿Y en qué te has inspirado?
Pues me inspiraba en las mariposas. La mariposa es un animal que se asocia con la Virgen María, ¿sabes? Entonces yo lo he asociado y hice el poema pensando un poco en la Virgen María, en las mariposas y en las mariposas, ¿sabes?
¿Hace cuánto que escribiste? ¿Este es reciente?
Este lo escribí hace mucho tiempo.
Yo, por ejemplo, la mariposa la identifico cuando los seres queridos que ya no están, y veo una, pues de alguna manera encuentro ahí y digo, bueno, algún ser querido está aquí conmigo.
Sí, las mariposas también ejemplifican un poco la transformación, ¿no?
Sí.
La metamorfosis y cómo se convierte pues una larva en una mariposa, ¿no?
De capullo a mariposa.
Exactamente.
A mí las mariposas en realidad me dan un poco de asco, ¿sabes? A mí no me gusta la mariposa.
A mí me parece muy bonita.
No, hay mucha variedad, hombre, donde ver mariposas. Yo
he tenido gusanos de seda y...
Yo creo que la mayoría de gente
han tenido gusanos de seda.
Pues, cuando quieras, Iván.
Se titula Mariposa y reza así. Mariposa vagorosa, rica en tintes y en donaires. Tú que eres tan hermosa y tu vida está en el aire. Tú que vas de flor en flor. ¿Por qué presumes entonces si lo que buscas es néctar de que lo que buscas es amor?
Qué bonito también.
Gracias.
Pues vamos a escuchar una canción y vamos contigo, Jordi.
De acuerdo.
Aunque tú no lo sepas, tu nombre, me robé con promesas y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas.
entiendas. Nunca escribo el ramita en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. Y he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estaba. Sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos, yo encendía con besos
Bueno, Jordi, tu microrrelato de hoy creo que es de los más especiales, ¿no?, que has podido crear.
Sí, es un microrrelato que trata de una manera, de varias pinceladas, sobre lo que es la historia, la vida de mi abuela, ¿no? Que bueno, aún vive y está junto a mí. Y bueno, quería dedicarle este escrito, pues, a toda una vida, ¿no?, que ha pasado mucho, porque las personas mayores en general,
la vida que han tenido nuestras abuelas
ha sido bastante compleja en muchos sentidos, ¿no?, sobre todo cuando han pasado periodos de guerra, de hambre, de situaciones muy duras, y han tirado para adelante, han mantenido familias y han sido un refuerzo constante para todas las personas que las rodeaban, ¿no? Entonces tienen un mérito increíble, ¿no? Son personas. Por eso yo, cuando hablan de superhéroes de Marvel y todas estas cosas que vuelan, que dan saltos de un sitio a otro, yo me quedo con los superhéroes de este tipo, ¿no? Con estas madres, estas abuelas, que realmente lo dan todo y son superhéroes, ¿no?
Además, yo creo que el que haya crecido con su abuela es un privilegiado de la vida. No todo el mundo tiene esa suerte.
Sí.
Y tienen un papel muy importante en nuestra vida. Yo, por ejemplo, he crecido con la mía y mis dos abuelas. Y para mí, yo me siento súper afortunada de haberlas tenido tan presentes en mi vida.
Sí, son ejemplos de, bueno, de muchas circunstancias, muchas situaciones que se han
lo
vivido.
Lo que tenemos hoy en día, yo creo que es gracias a nuestros mayores también. Claro. Todo lo que han luchado
y por reivindicar nosotros. También nuestro cuidado hacia ellos, y sí. Nuestro respeto, ¿no?
Devolverle de alguna forma todo lo que nos han dado. Yo creo que tu abuela se va a sentir muy orgullosa de lo que le has preparado hoy.
Pues el microrrelato en sí se titula Victoria, porque ella se llama Victoria, y dice así. Las banderas se agitaban al unísono, ante el estruendo de voces metálicas, discursos que levantaban barricadas, que fusilaban y proclamaban la libertad y la promesa de un nuevo periodo de reconstrucción ideológica y moral, un orden nuevo de carácter absoluto. Varias corrientes estaban persuadidas de ello, corrientes de un líquido peculiar. No era la suma de las gotas de agua, sino la suma de las personas que se congregaban y arremolinaban en las calles, desembocando en las plazas al grito de un himno o un color revolucionario. Varios de estos grupos pugnaban por imponer su voluntad sobre el resto, y ello desembocó en una tempestad que sacudió los cimientos de las instituciones, alterando definitivamente la convivencia y sembrando la anarquía en todo el territorio. En medio de esa tormenta nació una niña, Victoria. Su llanto era el presagio de tiempos inciertos, incluso para su padre y su madre, un arquitecto y su esposa, que la observaban tras una mampara ante el tintineo de la luz mortecina. La monja le daba golpecitos y el llanto se intensificó, hasta que sostuvo al recién nacido y la devolvió al regazo de la madre. El padre era un ser politizado, pero lejos de abrazar un irracional fanatismo, siempre procuró, en la turbiedad de aquella historia, aportar luz a sus dos hijas, transmitiendo valores humanistas próximos al ideal cristiano. Victoria tenía a su padre en un pedestal, por eso su alma se rompió como un juguete sin dueño, vacío, cuando se lo llevaron. La madre tuvo que huir y llevó a las niñas a la frontera, a los pasos de montaña que cruzaban el país vecino. Una lluvia de metralla sorprendió a Victoria, a su hermana y su madre, mientras cruzaban por el paso más angosto. Finalmente, con la ropa hecha jirones, recalaron en el país libre, donde fueron recibidos como inmigrantes, o más bien como polizones, o como invasores culturales. Fueron conducidos a campos de refugiados en trenes de ganado y hacinados en covachas que se tambaleaban con la brisa. Atrás quedaba un país que se desangraba por el sumidero del odio cerval de hermanos contra hermanos. Victoria creció a golpes, trabajando, cortando leña y cuidando el ganado. Pronto sus delicadas manos pasaron a convertirse en extensiones rudas y nudosas. Su hermana y su madre decidieron dar el salto al mar y buscar en rutas exóticas prometedores destinos, pero Victoria, tras conocer a su futuro marido, José María, declinó la invitación a viajar y decidió permanecer en el campo un tiempo, hasta que consolidó el idioma y pudo encontrar un piso en una populosa ciudad. Esta separación la convirtió de golpe en adulta y única responsable de su destino, junto a su marido. Y todo fue bien hasta que se produjo un nuevo estallido bélico y una invasión que buscó entre la población de la Estrella nuevos sacrificios. El marido de Victoria fue denunciado y pudo escapar, pero las secuelas perdurarán hasta el final de sus días. Aún así, pasada la tormenta, llegó un periodo de paz y armonía que les obsequió con la llegada de una hija maravillosa, mi madre, Dulcinea. Años de felicidad, trabajo humilde y abnegación familiar siguieron con episodios de enfermedades de Dulci, que afortunadamente quedaron en un susto. Victoria y su marido fueron muy felices y acompañaron a su hija de nuevo al floreciente país de origen, donde el enfrentamiento había dado pie al entendimiento. Desafortunadamente, Victoria tuvo que ver cómo su marido la dejaba viuda tras luchar contra una enfermedad mortal. Así, Victoria y Dulci, que había conocido a su futuro esposo Juan José, bendijeron la llegada de dos retoños al mundo. Yo era el primogénito. Tuve una infancia feliz hasta que Dulci, mi madre, nos dejó víctima de un atropello mortal. Aquello ensanchó la cicatriz de Victoria, que había perdido a su marido y ahora perdía también a su única hija. Mi hermano y yo éramos su única razón de existir. Sobre todo yo, que tras caer en una depresión quedé afectado en mi salud mental. Fue entonces cuando ella me acogió y me cuidó todos estos años, hasta que la vejez la fue venciendo gradualmente. Ahora, ya recuperado, soy yo quien la cuida y quien cuenta esta historia para ustedes. La historia de mi abuela Victoria.
Qué bonito, Jordi. Yo creo que excelente. Sí. Y ella se va a sentir muy orgullosa si nos escucha en el programa hoy.
Sí.
Muy completo.
También quería comentar, que tiene un poco relación con el texto que tú has leído y lo hemos hablado antes de empezar el programa, cómo, por suerte, hemos ido avanzando en salud mental hoy en día y podemos hablar de todos los temas. Antes, por ejemplo, comentábamos el tema del bullying, que antiguamente no que no existiera, existía y yo creo que incluso peor. Que a día de hoy tenemos esa facilidad y menos mal que estamos avanzados en muchos temas.
Sí, yo creo que sí, creo que la salud mental realmente se ha normalizado en cuanto a que, bueno, que no, que ya hay una visibilidad, ya hay una información de fondo, hay muchas tipologías, muchas
patologías. Te enseñan a gestionar, por ejemplo, tu abuela, en lo que tú has leído, ha tenido que sufrir un montón.
Sí.
Y a duras penas, yo creo que se ha ido superando ella misma.
Yo, ella, bueno, ha sufrido mucho y aparte me ha visto a mí ingresado y ha venido a visitarme. Y los momentos más, digamos, cuando yo tenía las peores ideas que una persona puede albergar en su interior, cuando ella venía a hacerme la visita, pues era como oro, ¿no? Porque realmente me levantaba el ánimo y...
Y para ella habrá sido un aprendizaje también.
Claro, yo por eso recuerdo mucho a las personas en mi camino que gracias a determinadas personas muy concretas me han ayudado a levantarme. Porque levantarse uno solo es muy difícil. Pero cuando tienes gente a tu alrededor que te puede ayudar...
Y te da la mano.
Y te dan la mano, pues es muy importante de recordar esos gestos que parecen una tontería, pero que son,
ayudan.
Son muy, muy importantes, ¿no?
Y no sabemos nunca el impacto de nuestras palabras que le puede causar a otra persona, que a lo mejor nos creemos que es un simple comentario y no sabemos el daño que le podemos hacer a la otra persona.
Claro, claro. Entonces tenemos que tratar siempre de estar ahí para los demás y los demás para nosotros en la medida de lo posible y de eso se trata la humanidad, ¿no?
En general.
Que en un mundo tan... que todos somos tan... que todo el mundo va a lo suyo, ¿no? Muy egoísta en muchas cuestiones.
Sí, perdón, Jordi, hay un dicho que es haz bien y no mires con quién.
Exactamente. Haz el bien y no mires a quién.
Haz el bien y no mires a quién. Y eso yo creo que debemos llevarlo a cabo, ¿sabes? Porque
o otro que dice también, no sé exactamente, pero hay que ser buena persona sin colgarte las medallas. No hace falta de ir diciendo por ahí lo bueno que eres.
Claro.
Con un simple gesto y actuando bien, no hace falta decir, pues yo soy muy bueno, pues yo...
En el libro de La Madre de Chambao, que...
Me gusta mucho eso.
Que se titula En la cresta de la hora, que es buenísimo, para la gente que ha tenido cáncer o que tiene problemas y tal, para remontar, es buenísimo, ¿sabes? Y dice que no somos lo que decimos que hacemos, sino que somos lo que hacemos.
Exactamente.
¿Sabes? Que yo creo que eso me marcó.
Hay que actuar bien, pero tampoco hay que ir diciendo, pues yo he hecho esto tan bueno porque he ayudado. No hace falta. El que es bueno se le ve actuando.
Eso. Sí, no, y también hay que decir lo malo que hemos hecho.
Reconocer
las cosas malas también.
Pedir perdón es muy importante. Todos nos equivocamos.
A los demás y a uno mismo también. Y bueno, yo lo he dicho siempre, yo he metido el pie en todos los...
todos los fregados.
Todos los fregados. En todos los cubos de fregona que he pedido. Vamos, que no sé la expresión cómo es, ¿no? Pero que quiero decir que he metido mucho la pata.
Y, todo el mundo.
Y lógicamente... Lo que valoro de todo ese tipo de errores es el aprendizaje y la evolución posterior.
Y lo que hablábamos...
Y no persistir en el error.
El programa anterior que trató un poco sobre la autoestima.
Sí.
Tiene también un poco relación con lo que estamos hablando. El equivocar no nos hace ser lo que somos ahora. Los errores es lo que nos convierte en lo que somos hoy.
Estoy de acuerdo. Y aprender a perdonar no es muy importante.
A perdonar y a perdonarnos.
A perdonar.
Todos cometemos errores en la vida. Lo importante es reconocerlo y seguir adelante. Pues me parece muy bonito, Jordi, el vínculo que tienes con tu abuela. Tienes muchísima suerte, porque no todo el mundo lo tiene. Iván, tú me comentabas que también lo tenías con la tuya, ¿verdad?
Sí, bueno, mis dos abuelas fallecieron, pero yo me he criado con mi abuela ahí en mi casa.
Que tienes recuerdos muy bonitos de ella.
En la finca de la Sierra de Torrelodones, allí... En la piscina y viendo a los vigilantes de la playa con mi hermano. Y,
pues esos son los mejores recuerdos.
Y la comida y tal, la sobremesa. Y
es más, mira, los oyentes.
Mi tía abuela, que se llamaba Rosa.
Los oyentes no nos pueden ver, pero ahora mismo te acaba de salir una sonrisa hablando de este tema.
Sí, claro.
Son recuerdos que nos hacen felices.
Sí.
Sí.
Y algo muy importante es la familia también, que eso se ha ido perdiendo mucho, pero el congregar a mucho a la familia.
La unión antes
era mucho más... Ahora cada uno va un poco a su... Son sino de los tiempos, ¿no?
También es el mundo en el que vivimos, que vamos un poco...
Va un poco rápido, ¿no?
Vamos agitados todos con la vida.
Sí. Yo también recuerdo a mi abuela por parte paterna, que las comidas que hacíamos, las mariscadas y eso, ¿sabes? Que se llamaba María Victoria también, por la,
pues mira,
la madre de mi padre.
Si en algún momento de tu vida te sientes un poco más bajo, yo que te acabo de ver de sonreír, compensar en esos recuerdos,
claro,
yo creo que te alegra el día.
Gracias.
Porque son cosas que llevas dentro de ti para siempre. Como sí, las puedo llevar yo de mis abuelas, o Jordi, como ha comentado la biografía de la suya, que se le nota el cariño con el que habla y escribe. Me parece algo muy bonito y que tenemos muchísima suerte, que no todo el mundo la tiene, de tener tan presente a sus abuelas. Y abuelos, claro está. Que hemos dejado a los abuelos ahí un poco...
Sí, hombre, claro, el tema es ese, ¿no? La capacidad de dar a los demás sin pedir nada a cambio, ese amor incondicional que tienen ciertas personas y que son, dejan una huella imborrable en uno, ¿no?
Y el ver también, como hemos hablado antes, de las mentes más antiguas, que a lo mejor no se hablaba tanto de enfermedades mentales, el ver cómo una abuela se adapta a los tiempos de hoy en día para poder ayudarnos y entendernos, que también lo veo mucho de valorar, que hoy en día esas personas tan mayores no...
Sí.
Sé si me estoy explicando bien.
Sí, correcto, sí. Mi abuela en ese sentido, la pobreza ha tenido que adaptar a las circunstancias cuando... Digo, me refiero a cuando tuvo que lidiar con mi trastorno, con mi fase aguda, digamos, ¿no? Pero bueno, ya después,
para
sin,
ella
ningún,
también fue
sin
un
ningún tipo de recriminación,
al revés,
sin ningún tipo de no sé, de reproche, todo lo contrario, ¿no? Extender la mano y decir, oye, yo te sigo en tu camino, tú trata de recuperarte, que yo te voy a acompañar y salimos juntos de esta situación y ya está.
Igual que tú a día de hoy te lo estás devolviendo con creces. Tú vives por y para tu abuela.
Claro.
Y ella eso lo está viendo. Bueno, vamos a dejar un poco ahora el tema de las abuelas. Desde aquí les mandamos un beso muy grande a todas las abuelas y abuelos. Sí. Y como cada semana vamos a poner una canción del compañero Jesús Andrade, usuario de Afesol de Estepona. Y esta canción es muy especial para él, me ha dicho que lo recalque, porque fue la primera canción que creó para Afesol y para él es como el himno de Afesol. Vamos a escucharla.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Desde aquí le volvemos a dar las gracias a Jesús por aportarnos su música y intentaremos cada viernes poner sus canciones para darle voz a su música y darle publicidad a Jesús. Muchas gracias desde aquí.
Gracias.
Bueno, ahora tenemos con nosotros a María Baladé, la encargada de la asociación de Botica, que es un placer tenerla hoy con nosotros. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Buenas Muy buena. El placer es mío, Ana.
Y nuestro también. Bueno, como hablábamos ayer, que me preguntaba María si íbamos a hacer preguntas guionizadas, digo, yo creo que va a quedar mejor un poco la improvisación.
Sí, claro.
Y tenemos aquí a Jordi y a Iván.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Para entrar con nosotros en la entrevista, preguntar, lo que queráis. A mí me gustaría, María, que habláramos de Botica en general, desde que empezó Botica, de qué trata Botica, ubicación, darle la mayor publicidad a Botica.
Bueno, pues Botica nació en un programa de radio, como el tuyo.
¿Dónde?
Fíjate, en Casares. Botica nació porque, bueno, pues yo tuve un problema al inicio de, bueno, con 25 años. Un tumor cerebral, pues me alejó de la enfermería, es mi pasión. Y, bueno, pues quedé gravemente afectada, con daños cognitivos, físicos, intelectuales. Entonces, bueno, pues un poco mi vida profesional se vio truncada con 25 años. Entonces me mudo en ese momento, estaba recién mudada a Casares, al pueblo de Casares, y me veo en la tesitura de tener que volver a montarme una vida, porque no había nada para mí, no podía conducir por mi daño cerebral, tenía un problema de afasia. Una afasia es un daño cerebral que va a la comunicación, al lenguaje. Yo tenía una anomia, no, las palabras no me salían, no recordaba muchísimos hechos que habían pasado en mi vida, tenía una calculia, no era capaz de sumar ni restar. En fin, me vi encima el procesamiento de mi información. Yo percibía la información mucho más lento que el resto y además emitía la respuesta también mucho más lenta. No había recursos, pero ni en mi pueblo ni en Málaga capital, ¿eh? No había recursos para rehabilitar ese daño. Entonces, pues me veo, y encima me dicen que me jubilan, que no puedo volver a trabajar, cuando yo soy una enfermera de vocación, de estas que lo llevan en la vena, ¿no?
Toda mi vida. Vamos, yo te admiro como mujer y como profesional.
Gracias, Ana, pero bueno, todas llevamos dentro esa luz, ¿no? Y a mí me tocó sacarla en un momento de mucha oscuridad y muchísimo caos. Y dos amigas mías y también un amigo que conocemos muy bien, Maite, Leticia, sí, y Paco Baluena, pues me propusieron, bueno, vamos, venga, María, vamos a intentar hacer cosas, ¿no? Paco me propuso hacer un programa de radio y Maite y Leticia empezaron, venga, vamos a hacer un taller para dejar de fumar. Y ellos, pues, me ayudaron y empezaron a guiarme. Y ahí vi, entre tanto caos y tanta oscuridad, empecé a ver que podía haber una nueva oportunidad laboral para mí, aunque fuera muy adaptada, ¿no? Y ahí nació, ¿no? Ahí nació Botica. Ya, de hecho, la Botica cumple 20 años en octubre de este año.
Y eso iba a decir, lo que es hoy en día Botica a lo que tú me estás contando, que Botica para mí, exacto, es algo súper grande, vamos.
Pues empezó en un programa de radio, el nombre se lo puse yo, porque la Botica es como... es un nombre muy de nuestras abuelas, ¿no? En la Botica encontramos de todos, sí, remedio para todos los males, ¿no? Sí. Pues yo quería que la Botica fuera eso, ¿no? La Botica, el programa, ¿no? El hablar cada semana con profesionales sanitarios, especialistas en terapia, asociaciones, colectivos sociales, darles voz, el que nos puedan ayudar su ejemplo de vida, no solo de vida, sino también los ejemplos de cómo, a través de su superación, de sus experiencias de vida, han conseguido darle la vuelta a la tortilla, darle la vuelta a la cara oscura que se le presenta en la vida para poder dar lo mejor de sí, ¿no?
Como tú nos has comentado luego, ahora sobre ti.
Exactamente, una cosa parecida, ¿no? Y ahí nació Botica, como entidad social, nace en 2014, pero realmente Botica nació en 2005, cuando empecé con el programa de radio y con los talleres de educación para la salud. El primero fue para dejar de fumar, y ya a raíz de ahí, pues, fue creciendo. Y en 2014, pues, nos planteamos, mis amigas y yo, la necesidad de crear una entidad para poder, porque claro, ya veíamos que la actividad estaba creciendo, íbamos a los coles, cada vez nos pedían, date cuenta que al vivir en una zona rural los recursos no llegan, los recursos están en las ciudades. Sí, y si tú quieres recibir también esos recursos, Exactamente. Si tú quieres recibir esos recursos, te tienes que desplazar. Sí. Y en Casares, pues la gente no se puede desplazar por falta de coche, por falta de tiempo, por mil historias. Entonces, me planteé la posibilidad de acercar esos recursos a través de no solo de mis conocimientos, sino también de profesionales, amigos, colaboradores y luego ya, gracias al haber creado la entidad social, a tener personas contratadas de manera regular para que pudieran facilitar acercar esos recursos y crear programas de atención en zonas más desfavorecidas como es la nuestra, como es una zona rural como Casares. Aunque seamos de la Costa del Sol, los recursos educativamente sanitarios hablando, los recursos sanitarios no llegan igual que en las ciudades. No tenemos un programa que atienda a la mujer embarazada o que asesore la lactancia. Te tienes que ir a Sabinilla o a Estepona. Y una mujer que acaba de parir, móntala en el coche y tú con un bebé, unos puntos, no, pues para eso está Botica. Tener, como empezamos primero con unas sesiones de estimulación cognitiva, los programas de memoria que llevamos a cabo. Pues yo al principio empecé, pues poquito a poco, una vez a la semana, luego me planteé la posibilidad de crear 2, 3 días y ya fuimos poquito a poco sembrando esa idea de que hay que envejecer de manera activa y que hay que hacerlo retando nuestra mente. Pues ya de ahí nació nuestro centro terapéutico, donde tenemos una especie de centro de día en la que los mayores pueden llegar desde las 10 hasta las 2 de la tarde, sus familias están tranquilas, personas que puede ser simplemente por el hecho de venir a socializar, o son personas que tienen diversidad funcional, tanto intelectual como física como sensorial, o personas mayores que tienen problemas serios, como puede ser un daño cerebral, como te contaba con el mío, por un ictus, por un tumor, o por mil historias, o personas con neurodegenerativa, con Alzheimer, con Parkinson. Es decir, que tú ya estás abriendo el abanico a que a ese centro no solamente acudan personas a socializar, sino a envejecer de manera activa.
Y bonita, sí, no,
que también pueden venir. Sí, bueno, intentamos liar a todo Dios, a ti también te hemos liado alguna vez.
Y tenéis actividades muy bonitas. Yo, por ejemplo, que conozco Botica, a mí me encanta todas las cosas que hacéis, y a los sitios a los que los lleváis, los talleres que hacéis. Le dais una vejez, de alguna manera, digna y bonita también.
Sí, yo siempre he tenido mucha sensibilidad con el colectivo de mayores y con diversidad funcional. Me encantan mis chicos y mis chicas de diversidad funcional porque han sido colectivos que han sido muy maltratados a lo largo de la historia y los mayores en este caso, las generaciones con las que yo he estado trabajando desde hace tantos años son mayores que no han tenido infancia, han sido los niños de la posguerra, personas que han tenido que levantar el país del hambre, personas que han trabajado muchísimo, que no han podido mirarse el ombligo, no han podido viajar, no han podido estudiar, y me da tanta pena y tanta rabia de que no se deriven recursos para darle un envejecimiento digno. Exacto,
sí,
porque al final se comercial.
Perdón, que, sí, dime. Jordi, que son las llamadas generaciones muchas veces perdidas de la guerra y de situaciones de conflictos, bueno, conflictos armados, de desplazamientos.
Eso es muy duro.
Entonces, estas personas necesitan, pues, que al final alguien le reconozca, pues, toda esa labor, todo ese esfuerzo que han realizado. Y todo lo que han dado por los demás, ¿no? En su momento.
Así es.
Mira, María, si así escuchas es. Luego el programa completo, Jordi, sí. Que es el compañero que te acaba de hablar, ha creado un micro relato, que Jordi es nivel pro en la escritura, qué se lo ha dedicado a su abuela. Y justo estábamos hablando de eso, de la vida de su abuela, la vida tan dura, cómo su abuela lo ayuda en su enfermedad mental, cómo antiguamente no se hablaba, nosotros en este caso, de la salud mental. Antiguamente no había formación de nada de eso. Y su abuela aprendió, abrió un camino y le tendió la mano, lo que estábamos hablando antes.
Qué bonito, bueno, a eso sí que reconocérselo, sí que es verdad, Jordi.
Mi abuela en ese sentido tuvo que huir de España en la guerra civil.
Wow.
Después cuando llegó a Francia, llegó la ocupación en Alemania, de Francia, por parte de los alemanes. Mi abuelo estuvo perseguido por la Gestapo. Y después ya, bueno, pues mi abuela pues ya tuvo una hija en Francia, ya echaron raíces en Francia y se volvieron a España al final. Y ya ahí lo que pasa que, bueno, tuvo una mala suerte porque perdió a su hija, ¿no? A mi madre, ¿no? Y también a su marido. Y bueno, yo vivo con ella y, bueno, he contado un poco aquí la historia de ella unas pinceladas de lo mal que lo pasó, pero a su vez la fortaleza y la integridad tan
la superación.
La superación, el afán de superación ese tan grande que a mí me llena de orgullo, sí. Cuando ella se resta a sí misma valor, cuando yo le digo que todo lo contrario, que tiene todo el valor del mundo, porque es una manera de demostrar a los demás que somos capaces de levantarnos, y a mí, en ese sentido, encima, me ha ayudado muchísimo como en mi recuperación. Entonces, chapó para estas personas.
¡Qué ejemplo! Oye, estoy súper emocionada.
Es que justo antes de la llamada contigo, le hemos mandado un beso a las abuelas, digo, bueno, y a los abuelos, que nos lo hemos dejado ahí un poco olvidado también, a los pobres.
¿Qué historia? ¿Ves tú? Esas historias merecen ser contadas. Sí. Si te gusta escribir, Jordi, te animo.
Bueno, Jordi, te puede comentar él.
De novela, de novela y basada en esos hechos reales de tu abuela, creo que la vida de tu abuela merece ser contada. Sí. Porque como ella hay un montón de historias que nos pueden servir de ejemplo, sí. Que muchas veces se nos olvida, creemos que estamos solos luchando a contracorriente en cada uno en su causa, en la causa que le llena, que le sale del alma. Y es que todos tenemos esa luz, ese afán de superación, sí. Dentro y saber que en una época tan complicada, es que se me pone la piel de gallina de pensar todo lo que tuvo que vivir tu abuela, Jordi, para poder cuidarte, para poder sobrevivir,
entender
para poder
también
tener una vida.
Sí, bueno, cuando hablamos de abuela hemos de entender que yo parto de mi relato de cuando era una niña de 13 años, en Barcelona, con el padre arquitecto, en un contexto burgués, con una crisis política de fondo muy fuerte, y como de la noche a la mañana pues tiene que ponerse pues a cortar leña en Francia, a criar el ganado, como son llevados a campos de refugiados en vagones de ganado, en fin, unas situaciones durísimas, separan a los hombres de las mujeres, después, en fin, una serie de calamidades que dices tú, bueno, hoy en día tenemos problemas, entre comillas, de ricos, ¿no? Materiales, cuestiones... Y cómo estas cosas nos muestran la capacidad de resiliencia, de superación que han tenido estas personas, ¿no? Que se restan incluso valor a sí mismas cuando es todo lo contrario, ¿no? Yo por eso le atribuyo un valor inconmensurable a mi abuela.
La mayoría de lo que tenemos hoy en día es gracias a nuestros mayores. Por eso yo creo que se merecen una vejez digna todos.
Así es. Y somos nosotros los responsables de darles esa vejez.
Sí.
Porque tenemos que poner en valor ese sacrificio tan grande que tuvieron que soportar para trabajar por una sociedad más justa, que sí, que tenemos muchas cosas que todavía que mejorar, pero vivimos en la sociedad que vivimos gracias a ellos,
sí.
Gracias a ese sacrificio, a ese ejemplo, y son vidas que merecen ser contadas,
sí.
Y además merecen ser reconocidas y merecen sobre todo darles un envejecimiento de calidad. Tengan el envejecimiento que tengan, tanto si están bien, como si tienen deterioro cognitivo, como si tienen una enfermedad mental, como si tienen una enfermedad
neurodegenerativa. Que sean felices.
Exactamente, independientemente de la capacidad o que tengan en estas edades, merecen tener los recursos a su alcance,
sí.
No tener que desplazarse de su sitio, de sus hogares, ¿no? De su entorno, de ese entorno que tanto sacrificio les ha costado crear, ese entorno seguro en el que se sienten bien, ¿no? Yo creo que es una deuda que tenemos todas las generaciones que estamos ahora implicados, ¿no? En construir una sociedad mejor. Creo que cada uno debería poner su granito de arena. A ver, algunos tienen más tiempo, otros más conocimiento, otros más recursos, pues cada uno poner de su parte en crear esto. Botica no se hubiera creado si no hubiera, se hubiera reunido o se hubiera aliado o tuviera una red de apoyo como la que tiene. Sí es cierto que yo la capitaneo, pero yo he tirado de toda la comunidad, ¿no? He tirado
y cuenta con un buen
de
equipo.
Familia, exactamente. He tirado de la familia, he tirado de los amigos, he tirado de la política, de los compañeros, porque aquí, tú sabes, en pueblos pequeñitos la política somos conocidos.
Sí.
Entonces se enamoran de tu causa. Sí, me costó que se enamoraron de mi causa, créeme, muchos años, pero se enamoraron de mi causa. Luego he podido tener recursos, me han facilitado recursos para tener un equipo de profesionales multidisciplinares, psicólogas, terapeutas, educadoras, trabajadoras sociales, auxiliares, monitoras. Son una serie de profesionales que ahora me ayudan a llegar donde antes no podía llegar. Yo estuve 10 años sola, 10, 12 años sola, creando los programas e intentando llevarlos a cabo, pero sigo teniendo daño cerebral.
Eso te quería preguntar también, madre. María. Te quería preguntar también que nos comentes qué tipo de servicios tiene Botica, como tú me has comentado, de todas las profesionales que tenéis en el centro. Porque aparte del centro de día, tenéis más servicios aparte, ¿verdad?
Claro, porque date cuenta que yo empecé en educación. A mí me encanta la educación. Es más, creo que la educación es la clave para crear una sociedad más justa.
Desde pequeñito.
Y más equitativa, exactamente. Entonces, no veo el centrarme solo en crear un centro terapéutico con programa de memoria, de neurorehabilitación, de estimulación cognitiva, de atención psicoemocional, de atención a la salud mental. No solamente veo eso, veo que hay que implicar a toda la comunidad. Por lo tanto, estamos haciendo educación. Trabajo la educación a través del programa de radio toda la semana. Pues tengo mi programa de radio, por cierto, esta semana ha sido sobre cáncer de tiroides. Toda la semana abarcamos, pueden ser programas más educativos, sobre todo son programas más sanitarios, ¿no? De hablar de enfermedades. Luego tenemos, mira, la semana que viene nos vamos a Secadero a hacer la Semana de la Salud, en la que vamos por todos los cursos enseñándoles, bueno, por la higiene bucodental, prevenimos el bullying, el acoso sexual, trabajamos la sexualidad, el trabajar con la obesidad, trabajamos también emocional, muy importante. Sí. Estoy escuchando a mi perra, lo siento.
No está saludando, Luna.
Quiere
ser protagonista también del programa.
Sí, sí.
Admitimos oyentes perrunos.
La admití, ¿no?
Sí.
Y luego también pues hacemos diferentes talleres educativos en la comunidad, a través, sobre todo, para prestar atención a esa castigada salud mental, a esa castigada salud emocional. Muchas veces cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, pues surgen los problemas físicos, surgen las enfermedades, pues intentamos prevenirlo. En noviembre organizamos unas jornadas de salud en la que se acercan por primera vez esas personas que siempre te he dicho en radio, pues me traigo algunas y trabajamos, pues hemos trabajado la salud mental también, porque está muy presente en nuestras actuaciones. Trabajamos la alimentación, el deporte, la familia, todo eso. Lo hacemos, nos reunimos con médicos y terapeutas que vienen un fin de semana al pueblo a facilitar, a acercar esa formación, ese tiempo que no tienen en consulta porque no les dan tiempo para vernos.
Y
para
llegar a todo el mundo de alguna forma.
Pues de esta manera lo hacemos. Lo grabamos en radio y luego lo ponemos también.
Es una forma de llegar a todas las personas, que mucha gente está en las casas un poco perdida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Travesías, cada semana, por ejemplo, hablamos de, como tú dices, de un tema. La semana pasada nos tocó la autoestima, el valorarnos a uno mismo, aparte de saber perdonar, el saber perdonarnos. Antes hemos estado hablando también del tema del bullying, la importancia de la salud mental y el hablar sobre la salud mental, cuánta gente hay con falta de información. Yo creo que estos programas están muy bien también por eso.
Yo creo que hay una interconexión muy clara entre algunos elementos como el bullying, la salud mental, y después el trato a los mayores y otras cuestiones que son fundamentalmente, si lo resumimos, en cuestiones que involucran el concepto de humanidad como concepto global, ¿no? Entonces, el trato con los demás, siempre que es lo que un poco se ha perdido, ¿no? Ese trato es lo que hay que cuidar y mimar. Ese trato en el día a día, un poco más relaciones de un tipo más sano, porque yo creo que ahí está la base, ¿no? Y yo lo digo porque, bueno, en ese sentido también, aunque es un tema personal y tal, el bullying también me afectó en una etapa muy, muy crítica.
Muy delicada,
donde se está formando la personalidad, el grupo de pares, el grupo de iguales, donde uno se crea pues su concepto, ¿no? Entonces,
El autoconcepto.
Entonces, cuando pasa un tiempo, realmente eso deja unas secuelas, ¿no? Y es muy difícil gestionar y trabajar.
Que pueden derivar en problemas mentales.
En problemas de salud mental.
Exactamente. Es que debería de haber una asignatura.
Sí, yo creo que
una asignatura, primero, para aprender a gestionar las emociones o para aprender a reconocerlas y herramientas para gestionarlas. Y otra, como decías tú, Jordi, una para que podamos tener relaciones más sanas, fabricarlas, pero desde pequeño. Claro, porque muchas veces damos poca importancia. Mira, el parque es una asignatura fantástica para empezar a trabajar las relaciones. Pero claro, las trabajan los padres. Y muchas veces los padres no tienen formación. Entonces, quitan importancia a ciertos comportamientos. Ah, eso son cosas de niños. ¿Perdona? son cosas de niño, no. Si tu hijo se ríe y el mío no, ya no es una gracia, ya no es un chiste. Si uno se siente ofendido por algo que ha hecho el compañero, ya no estamos hablando de un juego. Si un juego ofende, ya no es un juego.
Y es, ¿vale?, lo que hablábamos porque alguien también,
se siente herido. Sí, sí,
sí, la educación infantil.
Antes también hablábamos...
Sí, yo quería decir, perdóname que te interrumpa, que, bueno, mi cuñada es guía Montessori y trabaja en una escuela, ella dirige la escuela, ¿no?, de guía Montessori, son niños de primaria, y el trato al niño siempre es exquisito en todas las cuestiones. Me refiero que es una enseñanza que, por un lado, da unos contenidos didácticos, pero por otro lado enseña a ser mejor personas, a tomar más conciencia de lo que se hace. Si te están enseñando matemáticas, pues hay una serie de recursos a tu alrededor, te dan como una serie de pautas para, de alguna manera, no creer que todo está hecho, sino que uno llegar a ser protagonista de su propia vida.
Sí.
Y tomar un poco más control, ¿no?, de las emociones.
Las riendas, ¿no? Tomar las riendas de tu propia vida, ¿no?
Y lo que hablábamos antes también, el valor, el tacto que hay que tener, que a lo mejor nos pensamos, como tú dices, del bullying, de si dos no se ríen, ya no es una broma. El tacto que tenemos que tener, que a lo mejor lo que nos parece un simple comentario, no sabemos el daño que le podemos causar a una persona.
Así es.
Claro, porque tú no sabes, perdón, yo soy Iván. No sabes si esa persona ha tenido un mal día o ha tenido un enfrentamiento con alguien, tú no sabes...
O si ese niño tiene problemas en la casa y por eso se comporta de esa manera.
Si no lo hablas con él y no te expresas y no expresas lo que siente en ese momento, no lo puedes saber, ¿sabes?
Que hay que tener empatía y tacto a la hora de hacer comentarios a otras personas, que no sabemos
y
por lo que pueden
hablar
estar.
Hablar sobre lo que te ocurre siempre que te sientas mal o algo, decirlo, ¿sabes?
Sí.
Además, nada más que hay que pensar que cada uno trae su mochila de casa.
Su guerra por,
¿sabes?,
dentro.
Exactamente. Entonces, a mí siempre me gusta ir por la vida, y tú lo sabes, Ana, me encanta ir con una sonrisa.
Sí.
Oye, yo tengo malos días como tenemos todos.
Pues
y
nunca te he visto, nunca te he visto por Cazares, nunca te he visto seria.
Porque, bueno, yo lo tuve que aprender desde bien jovencita, ¿no? Con la que me pasó hace 20 años. Pero es que le puedes arreglar el día a una persona con una sonrisa.
Que no sabes la guerra
sonríes.
Que está.
Exactamente, porque tú no sabes las guerras que están librando adentro. Entonces, para mí es muy importante, porque cuando a mí me tocó librar la mía, o las mías que tengo diaria, pero sobre todo la más gorda, ¿no?, en la que te enfrentas a una muerte, ¿no?, o te enfrentas a una discapacidad que ya me acompaña para toda la vida. Cuando te enfrentas a eso, te das cuenta que la vida, lo más importante es la sonrisa, es la empatía, es el cariño
feliz
con el que te hablan, es el relacionarte de manera saludable con otra persona.
Sí.
Al final es eso que te hace sentir. Y muy importante, que lo decíais antes, cómo te relacionas contigo mismo, ¿vale? Porque muchas veces este tipo de conductas de jovencitos, que hay un abuso en relaciones, hay relaciones tóxicas que te van marcando, hacen que tú no crees un buen autoconcepto.
Sí. Y
no,
sobre todo si
creas que no eres,
si
creas
esto viene
que no
de
eres
familia,
merecedor,
¿sabes?,
del amor.
Sí.
Exactamente. Entonces tu diálogo interno es súper importante. El cómo te hablas a ti mismo.
Sí.
Es muy importante, hay que quererse primero a uno mismo para luego querer al resto, y hay que ser paciente y hay que comprender que tenemos malos días, pero igual que los tienes tú, los tiene el de enfrente.
Sí.
¿Por qué le voy a hablar mal yo al de enfrente si es que a lo mejor tiene un día peor que el mío?
Yo...
¿No? Lo bonito es encontrarte una persona o ir por la calle e ir sonriendo a la vida, porque la vida es un regalo.
Aportar buena energía.
Sí.
Exactamente, eso es precioso, encontrarte
una persona
vitamina,
sí,
esas personas que te dan vitamina, pues eso es lo que yo quiero ser con mi entidad, quiero ser esa vitamina
y
para
botica,
muchas personas
yo también,
que tienen la mochila muy cargada.
A mí me gusta mucho también como tú trabajas con botica, yo por ejemplo, estáis como abiertos a cualquier actividad que aporte. Yo he hecho talleres de teatro con vosotros, se propusieron, y todo lo que veáis ustedes que pueda aportar, es como que estáis muy abiertos a todo lo que sea para aportar cosas buenas, ¿sabe? Que os prestáis a cualquier actividad.
Claro, porque la persona que viene, viene a dejar un poquito de su energía. Y normalmente cuando tú, mira, y esto es súper adictivo, cuando tú ayudas a alguien, hay una descarga de dopamina, de oxitocina, una serie de sustancias que te hacen sentir bien. Y es que hasta se te olvida el dolor, porque sí, se genera también una descarga de endorfinas, que son los opiáceos que tenemos dentro, esos que nos hacen calmar el dolor. Entonces, eso es adictivo. Cuando tú ayudas a alguien, sientes esa descarga, tú quieres repetir, sí, yo quiero volver. Entonces, tenemos muchas personas que siempre repiten, que siempre vuelven, porque ya no es solo lo que ellos nos dejan, ¿no? Lo que aportan a estos colectivos tan desfavorecidos que tenemos, ¿no? Con los que
también
trabajamos.
Es lo que aporta Botica a los que van.
Sino lo que se llevan, lo sí, que se llevan. Y yo quiero que se lleven eso, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que no quieren venir, tú sabes, porque quieren envejecer en casa, porque no educativamente no han tenido esa formación o esa educación de salir de casa
y envejecer como, de otra manera. Hablo el ejemplo de mi abuela, piensan como que allí van a estar obligados, que los van a poner a estudiar, y yo siempre estoy detrás de ella, abuela, te va a encantar, yo siempre se lo digo, apúntate a Botica. No, porque yo tengo muchas cosas que hacer. Digo, ¿qué cosa tienes que hacer?
La que prueba no se va, la que sí, prueba no se va. La que prueba no se va, pero es por eso, por lo que te deja, ¿no? Porque, bueno, a ver qué se han inventado hoy, sí, a ver qué actividad hay hoy, ¿no? Porque sí, ahora hemos iniciado un nuevo programa muy chulo de fisioterapia, y vienen unos amigos de, bueno, la clínica Saga Salud de Estepona. La directora es amiga de compañera del instituto y, bueno, tiene un equipazo de fisio, y ahora nos está mandando dos todos los miércoles, sí, y empezamos este miércoles. Bueno, no te puedes imaginar, porque además ellos son cañeros, vienen, sí, trabajan de manera individual, pero también están haciendo talleres de movimiento, ¿no? Para trabajar el dolor a través del movimiento, que es súper importante. Otro mito que hay que romper, desterrar. Cuando te duele algo, no me muevo. Pues eso hay que desterrarlo, ¿no? Sí. Al revés. Bueno, pues si tú supieras la energía que tenían el miércoles al irse, estaban encantadas. El jueves, por favor, esto hay que repetirlo, digo, sí, todos los miércoles. Sí. Porque les propones esas cosas nuevas que nunca han probado, que no saben qué puede desencadenar en ellos, y se dan cuenta de que desencadenan salud, sí, y bienestar. Entonces, al final, todo el que prueba se queda. Ya liaremos a tu abuela para que se venga.
Por mí, vamos, yo estaría encantada.
Tiene la cabeza dura, ¿eh? Sí, tu abuela sí, tiene la sí, cabeza sí, dura, pero ya veremos cómo la liamos.
Pues bueno, María, tenemos que terminar el programa, que terminamos ahora a las 4:30. Yo de verdad te agradezco un montón y espero tenerte en más programas. Me ha encantado escucharte, y yo sé seguro que a todos nuestros oyentes les ha encantado escucharte también.
Sí, un placer, gracias, un placer, María.
Oye, para mí conoceros, Iván, Jorge, Jordi, me ha encantado conoceros a los igualmente, dos también. Ana, tú ya sabes que estoy disponible, que yo hago hueco en mi agenda cuando queráis, pues, porque me encanta trabajar con vosotros.
Yo espero que sí, que volvamos a hablar contigo, porque es nutrirnos de conocimiento también.
Así, estas ideas aportan. Sí. Además, lo más bonito es que nos inspiren, sí, y que inspiremos a otras personas. Que todos llevamos dentro una luz y que hay que dejarla brillar.
Muy bien, qué bonito. Pues muchísimas hasta gracias, pronto, María. Un besito muy fuerte.
Adiós.
Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Y como siempre también, dale las gracias a todos nuestros oyentes, Jordi, no espectadores, que ya vengo hoy con la lección aprendida. Que paséis buen fin de y os dejamos con una canción para terminar el programa. Y gracias a vosotros por estar aquí otro viernes más.
Gracias.
Gracias.
Buen fin de.
Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca, me disfrazo de ti. te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos mis quejidos. Dejó correr mis tuercas y que hormigas me retuerzan. Quiero que no dejes de estrujarme sin que yo te diga nada y que tus yemas sean legañas enganchadas a mis vértices. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. No sé qué acabó sucediendo, solo sentí dentro dardos. Nuestra incómoda postura se dilata en el espacio. Se munde el dolor en el costado y se me nublan los recodos. Tengo sed y estoy tragando, no quiero no estar a tu lado. Me disfrazo de ti, te disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Decirte que te voy a echar de menos y las palabras se me apartan, me vacían las entrañas. Finjo que no sé, que no he sabido. Finjo que no me gusta estar contigo y al perderme entre mis dedos te recuerdo sin esfuerzo. Me moriré de ganas